Hola Madrid, bienvenidos a este Friki Fútbol que se van a hablar de los galácticos. Si no viste el documental que hay en ESPN, acá te lo contamos.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, como verán en este video, tenemos un alto porcentaje de madridismo en sangre. Tenemos a nuestra única representante madridista del staff fijo, Leticia Bueno, haciendo fuerza allí. Y tenemos además también a una invitada especial que es de pura cepa madridista, la periodista Gabriela Alonso. ¿Cómo andas, Gabriela? Bienvenida a Friki Fútbol.
Bueno, muchísimas gracias y muy feliz de compartir este momento con ustedes. Yo estoy un poco de los dos bandos porque soy madridista y también me gusta la pizza con ananá, así que tengo que compartir con cada uno.
Bien, bien. Estamos en un problema acá porque no sabemos por qué decantarnos. Entonces, si por quererte, por la pizza con ananá o por hacerte a un lado como con Leti. No, pero ya tenemos a Leti, así que estás más que bienvenida por cualquiera de las dos cosas.
Muchísimas gracias.
Yo tengo que decir que me vine con una camiseta del Barcelona porque no tengo ninguna camiseta del Real Madrid en mi colección por el momento. Pero esta
camiseta. ¿Has avisado?
Bueno,
podríamos prestar una, acá tengo varias.
Sí,
tengo
yo sé que hay varias en el stock de ustedes dos. Pero esta camiseta, no crean que lo que vengo acá a hacer es como a refregar al otro equipo por el rostro, porque es realmente lo más parecido que tengo una camiseta del Real Madrid. Esta camiseta es de la temporada, entre el 98 y el 2000, es bastante fea, si se quiere, porque es gris y tiene estos colores aquí azul.
Mira.
Sí, es rara, es como muy holgada. Nike, que el dorsal que tiene esta camiseta es el de Luis Figo.
Así ¡opa!
Que es casi una camiseta de Real Madrid, podría decirlo, porque con esta camiseta yo no puedo ir a pasear a Barcelona.
No.
Me pasa, por más que sea una camiseta del Barcelona. Así que es más del Real Madrid que de Barcelona, diría yo en este momento.
Y la verdad que es justo que decís Figo, que es el que da el puntapié de este documental de Galácticos. Todo arranca ahí.
Es como el comienzo, ¿no? El disparador, el Big Bang de ese universo de la primera dinastía de florentinesa, para comenzar allí a principios del siglo, además. Qué momento el de la llegada de Luis Figo.
Sí, aparte un momento muy particular para el madridismo como tal, por el hecho de que, como muestran ahí en el documental, Florentino Pérez dice: si esto no se logra, yo les pago la cuota social el próximo año a todos los socios. Entonces, en ese momento es como que, para mí por lo menos como hincha, era un poco, bueno, en la prensa sale mucha cosa, Figo diciendo que se queda en el Barcelona, pero si este hombre está diciendo esto es porque va a pasar realmente.
Sí, fue un momento realmente histórico para el fútbol mundial porque, a ver, Figo no solamente era la estrella, era el capitán además de ese Barcelona, era uno de los jugadores absolutamente top del fútbol mundial en ese momento, y todo fue de alguna manera un poco por atrás, como vemos ahí bien en el documental que se hizo, más que nada tejido sobre todo por el representante de Figo, y con un Florentino Pérez, hábil comerciante de toda la vida, que el tipo se blindó. Ya que ahora está tan de moda decir blindémonos por el tema del COVID, el tipo se blindó, le hizo firmar al representante una cuestión de que él o conseguía traer a Figo, o si no lo conseguía le tenían que pagar una indemnización, que con esa indemnización era que iba a pagar los abonos de los socios si no cumplía su promesa, así que no tenía como perder, un fenómeno.
Una bestia, porque más lo pintan de cuerpo entero, ya de antes de estar en el Madrid hay una anécdota que lo pinta de que él ya había conseguido unas motos, y antes de que le dieran la autorización para ese trabajo que le hacía, él ya tenía las motos. O sea, es de esas personas que, o sea, te va a vender algo a vos, pero él ya tiene todo cocinado, ya sabe lo que va a hacer con el dinero, ya, o sea, una bestia. Además, lo que más marcan de su obsesión, una persona que se le pone algo acá, iba por eso, y de la manera que iba. Valdano lo dice muy bien, cuando se obsesionaba con un futbolista, no solo iba a hablar con el futbolista del representante, tenía otro que le convencía a la esposa, a los hijos. Cuando querían acordar, ya estaban instalados prácticamente y sus clubes no se habían enterado ni que estaban negociando. Se enteraba cuando ya estaban fichando.
En gestión es realmente incomparable. Es de los que realizan mejor esa tarea en todos los aspectos. En marketing, en comunicación, en absolutamente todo. La verdad no tiene comparación. Obviamente en los fichajes, que es lo más importante, porque los que están adentro de la cancha son los que van a ir a ganar después las Champions, que Florentino ha ganado muchas como presidente.
Tanto igual hay como, ahí hay como una, no sé cómo decirlo, porque él a la vez, con el marketing, conseguía a todos los futbolistas, a los mejores, hacía millones, pero a la vez, de cierta manera, se boicotea él mismo. Y le ha pasado en su primera y su segunda etapa, porque juntaba a los mejores, después no colaboraban nada con el vestuario, porque eso era, la verdad, que terminaban odiándose entre todos. Le pasó en la primera etapa, le pasó en la segunda, una vez que ya Cristiano seguramente no le rendía económicamente, dijo, bueno, me lo saco de encima, porque de última hago el dinero ahora y después veo, total, las Champions ya las tengo. Entonces, ¿dónde? O sea, por un lado, gran comerciante, le llegó a sacar el trono al Manchester United, que era el dueño de los mercados asiáticos. O sea, cuando compra Beckham, rompe absolutamente todo. O sea, pero a la vez, llega un momento en que los galácticos eran brillantes, todo bárbaro, vendían a pesar de ganar o perder, porque ya a esta altura el marketing era brutal, o sea, las filmaciones, lo que se te ocurriera, los futbolistas ya eran actores, tenían una vida de locos, era más lo que actuaban que lo que entrenaban, ya llega un momento que casi ni entrenaban, pero a la vez él arruinando su propio negocio, o sea, mientras le daban los números bárbaros, pero deportivamente se le complicó muchas veces, tuvo 1000 técnicos, algo que si lo vemos acá en el fútbol uruguayo decimos qué horrible, qué mal se manejan. Sí. Sin embargo, ahí les pasó.
En los últimos años igual eso un poco lo ha modificado también, como con dos partes, un poco a su favor y un poco en contra, por el propio hecho, como vos decías, de sacar a Cristiano, en su momento sacar a Casillas, fue algo que dividió muchísimo al madridismo, pero creo que él siempre todo lo hace por algo, o sea, podemos estar de acuerdo, ¿no? En lo personal no estoy de acuerdo con casi todas las decisiones que tomó en los últimos años, pero entiendo que todo lo hace por algo, todo lo debe tener bien estudiado, y eso está bueno que en gestión pase, de que si estás convencido de algo y realmente vos podés demostrar y tenés argumentos de que eso que estás pensando está bien, lo tenés que defender.
Sobre creo todo estoy de acuerdo con lo de Casillas.
Con lo de Casillas no, por supuesto que no. Igual no estuve de acuerdo tampoco con lo de Raúl en su momento.
Sí, las salidas de los ídolos es uno de los puntos flacos, sin duda, en la gestión de Florentino. Pero bueno, para poner un poco en contexto de este documental, como decía, es un documental que lo produjo ESPN, que lo largó a finales de febrero y que consta de 3 capítulos solamente, de 25 minutos. Es se está centrado absolutamente en la primera etapa de Florentino Pérez entre el 2000 y el 2006 y lleva un orden estrictamente cronológico, ¿no? El relato arranca justamente, como decíamos, con el fichaje de Figo y esa llegada de Florentino Pérez a la presidencia en el 2000, y va de alguna manera contando cuáles fueron los hechos deportivos más trascendentes que se dieron, y centrado muchísimo obviamente en la parte del marketing y fichajes que se da en cada una de las temporadas. Para hablar específicamente del audiovisual, creo que es muy, muy dinámico como está contado el documental, se hace sumamente llevadero. Lo vuelve interesante incluso para alguien que por ahí no es demasiado seguidor ni del Real Madrid ni del fútbol internacional, pero tiene una falencia desde mi punto de vista, que es que ese relato es por momentos tan vertiginoso, incluso se pasa un poco de ansiedad, se sobregira. Y para alguien que por ahí no siguió, no tiene tan presente cómo fueron los hechos de esa época del Real Madrid, del 2000 al 2006, si vos no tenés como claro el panorama porque lo seguiste o porque después lo estudiaste de alguna manera, te podés llegar a perder un poco en los hechos porque no queda como demasiado claro el mapa. Sin una ayuda ahí acompañando de cómo pasaron las cosas, puedes llegar a pasarte un poco por encima la velocidad de narración del documental o perder perspectiva de la trascendencia de algunos hechos. Pero más allá de eso, que es un punto ahí medio intermedio en el documental, creo que, reitero, tiene como esta gran habilidad de contarlo de una forma muy atractiva, rescatando mucho material de época, que eso es muy importante, ¿no? Es sobre testimonios de conferencias de prensa, de entrenamientos, de partidos, y también con los testimonios de distintos actores que se hicieron obviamente en la actualidad, que fueron parte de aquella época de los Galácticos.
Sí, tal cual. Yo creo que se podrían haber extendido más de lo que lo hicieron.
Sí, o sea, no, esto va para hacer una serie de 20 capítulos si quería, tranquilamente.
Serían para rato. Hay un momento que decís, pero ¿por qué van tan rápido? Hay momentos que se te pierden algunos partidos, cuando querés acordar una liga, una final que se pierde, ahí es como que se entrevera un poco. ¿En qué momento de todo ese lío llega Beckham? Es como que hay alguna parte ahí en el segundo capítulo que es como el que más se entrevera, pero realmente, o sea, los testimonios están muy buenos. Quizás se podría haber explotado un poquito más, porque tuvieron grandes figuras, o sea, Hierro, las cosas que dice, Michel Salgado, Iker Casillas, está Valdano, o sea, hay mucha gente grosa hablando de ese momento, contándotelo en primera persona, del Bosque, que termina diciendo que hasta el día de hoy creo que no se habla más con Florentino, o sea...
Sí, igual yo creo que lo contuvieron, ¿no? Porque si de mi Bosque le hubieran buscado la boca, podría haber dicho otras cosas, pero...
Hubiera vendido más.
Sí, pero igual creo que un elemento fundamental en la narrativa que tiene el documental es el testimonio de Valdano, que es el que más aparece en los testimonios y que hace de alguna manera como eje vertebral de toda la narración. Que fue un actor fundamental.
Que es periodista. De los años que estuvo ahí adentro, y a él no se le mueve un pelo. Siempre
sí, claro, es raro. Vos sabés que mientras lo miraba, vos sabés que me quedé con la misma sensación que vos decís, Leti, porque sí. De alguna manera, si vos no sabés quién es Valdano, si para este tipo estaba ahí o te lo está contando afuera. Sí. Es un relato rarísimo el que hace, siendo era el director deportivo, la figura de referencia de conexión entre la directiva y los jugadores, y por momentos tiene como esa habilidad de que parece que te lo está contando desde afuera, y era un actor fundamental de ese lugar.
Recién cuando habla de que echan a Queiroz, ahí recién él muestra que la pasó mal. Dice, sufrí horrible con este técnico. Pero después al resto le pasaban las balas por todos lados, ese tipo, impoluto, como siempre.
Él es una persona que tampoco se fue muy bien del Real Madrid, más allá de que se intentó mostrar otra cosa. Él no se fue muy bien de ahí. Y bueno, pero esa característica de él de siempre, de pensar que, o de mostrar que nada le importa, también es parte de lo que lo ha hecho grande y de lo que nos ha dejado enseñanzas, creo, a todos alrededor del mundo, siendo hinchas o no, con respecto a cómo responder ante un gran club y cómo sacarlo al mundo de la manera que lo sacaron en esa época, sobre todo con esas movidas.
Sí, sí, Valdano es un señor y se ha ganado el respeto de todo el mundo y creo que está muy bien explotado, como decíamos, en este documental. Sobre todo en el primer capítulo de los tres, que es en el que se deja como Florentino Pérez más arriba, después se va un poco minando ese relato en los últimos dos, pero en el primero se lo deja bien arriba. Se muestra incluso, obviamente, esta cuestión tan importante de la mirada que él tenía desde una postura sumamente empresarial, de poder llevar al club a un lugar distinto al que estaba, porque hay que poner todo en perspectiva histórica, por supuesto, y nosotros ahora vemos esta máquina de producción internacional que es el Real Madrid, pero hay que tomar dimensión de que a finales de los 90 el Real Madrid estaba lejísimos de ser eso. No vamos a decir que era un club de barrio, porque obviamente no lo era, pero a nivel de cómo se gestionaba, no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Y como bien decía Leti, el Manchester United era la figura descollante del panorama internacional, sobre todo en explotación de derechos. Algo que obviamente apoyado por la Premier League, que ya siempre fueron los pioneros en todo eso, lograron posicionarlo al club inglés en ese lugar, y de a poquito lo empieza a desbancar. El Real Madrid, teniendo el impacto mundial que podía tener, hasta el año 99 usaba camiseta marca Kelme, una marca española que hoy en día es la que viste a algunos equipos de primera nomás y algunos de segunda división. Era como todo muy local, o sea, no se había realmente tomado hasta ese momento la dimensión de impacto internacional y global que podía tener un equipo como el Real Madrid, y Florentino Pérez es el que trae al siglo XXI a este equipo.
Sí, yo creo que en ese momento él termina siendo una suerte de adelantado también, porque pone sobre la mesa un aspecto que siempre estuvo entre los madridistas, que es el sentimiento madridista, que es algo que lo supo explotar también muy bien con la imagen en su momento de Alfredo Di Stéfano, y que fue presidente de honor, de hecho, durante esa época y un tiempo después también, y que hoy en día está muy en boca de todos de tratar de explotar eso, del sentimiento, de ir a las emociones de las personas, pero que él ya lo hizo antes en su primera presidencia. Capaz que se le fue un poco de las manos, como decía Leti, con el tema de todos los fichajes juntos y que en un momento se le complicó y no supo qué hacer, pero creo que en eso también está bien que el documental pueda mostrar a Florentino tan arriba y después mostrarlo un poco más abajo en base a un montón de cosas que pasaron, porque demuestra que también es humano, obviamente no hace el 100% de las cosas bien y muchas veces hay decisiones que pueden perjudicar al club, pero en general, como vos decís también, lo cambió y lo cambió para bien, y hoy en día es lo que es, gracias a esa gestión, que no es menor, porque podés ser muy hincha y hacer muchas cosas por el bien del club, pero a la larga te van a terminar perjudicando, si no las haces ordenadas, por supuesto.
Sí, y además, igual, ojo, hay una cosa con respecto al tema de los fichajes que está bueno saber desmenuzar. La táctica de Florentino Pérez cuando llega en el 2000 no fue la de que por ahora estamos por ahí más acostumbrados, que es una dinámica más del fútbol de los últimos 10 años, esta de un jeque que llega con todo el dinero y hace 17 fichajes juntos para a un club que por ahí no ganó nada, querer convertirlo en el primer orden mundial. Esto, los dos paradigmas más claros de esto pueden ser el Manchester City y también el caso del Chelsea, que bueno, no es dinero de jeques, bueno, jeques rusos, si se quiere, de alguna manera, como Abramovich, pero que fue como una estrategia mucho más invasiva, ¿no? Es decir, ahora llego yo, revoluciono absolutamente todo, cambio a todo lo que había, y de un día para el otro esto pasa a estar minado de estrellas. La estrategia de Florentino fue, sí, de, obviamente, llenar de estrellas el Real Madrid, pero fue progresiva, muy al estilo de planificación empresarial, es decir, un año traemos a este, otro año el siguiente, y fue tal cual, eso lo respetó a rajatabla. Primero fue Figo, después fue Zidane, después fue Ronaldo, Beckham, Owen, y así cada uno de los años traía a una gran figura, que era la que empezaba a llenar, digamos, la plantilla, pero que claro, a su vez fue lo que fue descomponiendo el periodo galáctico. Por algo la mejor época fue la primera mitad, digamos, de 2000 a 2003, cuando todavía se preservaba el trabajo de los años anteriores, y cuando de 2003 para adelante, cuando ya era todo, digamos, obra de Florentino, ahí fue cuando el proyecto se empezó a derrumbar, y está marcado claramente eso por la salida de Vicente del Bosque, que obviamente ahora en perspectiva ya todos sabemos que fue un error histórico haberlo echado.
Sí, tal cual, y además él no tiene problemas en ir a hacerlo netamente empresarial, salva la deuda haciendo unas torres, o sea, claro, hizo un negocio inmobiliario y consiguió los millones que faltaba para prestar la casa en orden y ahí seguir con su negocio millonario y que directamente ahí sí empezar a agrandar las arcas del club. No tuvo ningún problema en tener que ir a, además de tener los amigos adecuados, ¿no? Porque no a cualquiera, es como dicen en el documental, no a cualquiera que esté endeudado le dejan hacer este negocio.
Es que es todo un combo en realidad, o sea, siempre hay que poner la empresa por delante porque en definitiva mueven dinero y muchísimo, cada vez más, el tema de los sponsors está últimamente con demasiado dinero que hay que gestionarlo y para eso necesitas tener un plan. Como decía hace un ratito, podés ser muy hincha, pero si no sabés gestionar, no tenés una planificación, te va a salir todo mal a corto plazo. En cambio, si planificás, obviamente que podés cometer errores, pero a la larga va a estar todo muchísimo más ordenado. Y en este caso él lo hace de una manera muy clara, que creo que es un ejemplo para muchos de cómo se hacen las cosas realmente, porque en definitiva lo que necesitaba el fútbol y en el mundo entero pasó es gente que viniera de las empresas a tratar de cambiar. Y esa creo que es el punto clave de lo que decía Diego. La diferencia es que también hay que ser hincha, ¿no? Yo tengo dinero, sé manejar una empresa y me voy a un cuadro X. También necesitas esa parte de sentimiento que hablábamos y esa creo que es el punto clave. Pero, como siempre, obviamente, errores graves hubo, ese del Bosque fue sin duda uno bastante grande, y de lo que decíamos hace un rato, yo creo que más que los errores, la forma, porque vos podés cometer errores y reconocerlos y tratar de arreglarlos o bancar de repente no ganar un campeonato porque se te fue el ídolo. El problema es la forma, la forma de cómo iban saliendo esas personas que salían del club, que le habían dado tanto al club, y ahí de repente sí fue donde le falló un poquito la estrategia, además de sacar a esa gente puntualmente.
Además, él apelaba al sentimiento madridista, y yo creo que hoy en día, hablando de ustedes que son antimadridistas, esa es la época en donde se gesta el antimadridismo. Lo dicen muy bien futbolistas que tuvieron que enfrentar a los Galácticos. Los recibían, primero Figo, ya, o sea, lo amaba el Real Madrid, lo detestaba todo Cataluña. Iban a jugar a las otras canchas, los esperaban de la peor manera, o sea, todo el mundo les quería ganar. Los futbolistas rivales los trataban de soberbios. Ahí vienen estos soberbios, los cracks, los mejores del mundo, los Galácticos, y todos les querían ganar. O sea, fue el punto de partida del antimadridismo que dura hasta el día de hoy. Después lo hizo con Cristiano Ronaldo, o sea, siempre tiene alguien. También tuvo después para la segunda parte el tema de que al subir el Barça, aparecer Messi, como que ahí tuvo también hasta el rival justo para ser el clásico del planeta, como logró que fuera, o sea, gestó el antimadridismo.
Sí, sí, yo creo, ahí creo que tenés como dos aspectos también, porque tenés el que es antimadridista de toda la vida, o sea, el que nunca fue hincha de Real Madrid, pero era hincha de otro cuadro, que ahí tiene, puede tener un tema histórico, un tema de ciudad, un tema de varias cosas. Y por otro lado, el hincha nuevo, el que se hace hincha de un cuadro X porque va a fulanito que es de su país o que le gusta, y ahí se hace antimadridista por todas estas demás cosas. Y a la vez, lo que decías de Messi es espectacular, porque otra de las claves para que a vos como empresa, de lo que sea, te vaya bien, es que la competencia esté bien. Porque vos si no tenés un monopolio y haces lo que querés y no necesariamente está bien. En cambio, logrando lo que se logró acá, como de que el Barcelona tuviera tanto éxito con una figura tan relevante como Messi, también Florentino Pérez tenía todos esos desafíos increíbles para tratar de seguir avanzando, bien o mal, pero por lo menos intentar seguir avanzando en su propia planificación.
Sí, es que claramente, digamos, el despegue del Barcelona, que ahora también, ¿no?, lo vemos como un club hiper ganador, pero puesto en perspectiva, antes de 2006 solamente había ganado una Champions, era un club que históricamente tenía muy mala suerte, siempre se le negaban los títulos, y ese despegue absoluto que tuvo a partir del 2006 y reforzado completamente a partir del 2009 con la llegada de Guardiola, es lo que generó que esto que decíamos, ¿no?, que le pidan que vuelva a Florentino para salvarlo, porque era la única fuerza capaz de poder sostener ante un proyecto que se notaba que iba a arrasar con todo y que tenía que empezar a hacerle un poco de fuerza en la pulseada, porque si no, iban a estar destinados a perder todas las temporadas, y como venía la mano anteriormente, y que recordemos, después de que del título de Liga de 2003, ese que vemos en el documental, el Real Madrid pasa 5 años sin levantar un solo título. O sea, eso es una locura. O sea, para un club con la inversión que tiene el Real Madrid, es algo completamente inconcebible. Y fue un poco el proceso que se dio de destrucción interna de la primera época de Florentino, que dejó muy vaciado a todo el club como para poder empezar a reconstruirse, y tuvo que tomar un tiempo de respiro en el que siguió perdiendo bastante para poder recién después, en el 2009, regresar.
Porque además dinamita absolutamente todo con ese proceder. Porque llega un momento de que eran tantas las figuras que tiene que empezar a vender a los que le aguantaban el equipo, y empieza a deshacerse de esas figuras que de repente no tienen tanto marketing, pero que son las que dentro del campo de juego te salvan los partidos, porque son los que acompañan a los cracks. Empezó a subir chicos de la cantera, no tuvieron problema en quemarlos. Hay uno pobre que ahora no recuerdo el nombre, que en un partido se come 4 goles en un ratito y ya lo sacan, le arruinaron la vida, y no tuvieron problema en eso, en ser pasar de las superestrellas a quemar a los pibes de la cantera y no pasaba nada, porque había que cerrar ese combo de marketing que se había creado, que los había superado. Los propios futbolistas cuentan en el documental, que eso está buenísimo, de que ya no se sentían casi futbolistas, o sea, se pasaban grabando, o sea, casi no entrenaban, de repente a las 6 de la mañana estaban grabando un comercial, tenían actores metidos adentro del club. Gabriela nos puede contar, porque al ser socia del Madrid, le llega todo lo que hasta el día de hoy se hace de marketing. Cuando sos socio te mandan videos con las actuaciones de los futbolistas, te mandan saludos de cumpleaños, te hacen regalos, y todo eso hasta el día de hoy fue impuesto por clubes grandes como el Manchester, como el Real Madrid, que los futbolistas tienen, así como acá en Uruguay van y entrenan y vuelven, y ya está, allá tienen, a la hora que tenés la rueda de prensa, a la hora que tenés que ir a firmar autógrafos, a la hora que tenés que ir a grabar una publicidad o lo que el club entienda, o sea, dentro de ese contrato monumental en el que hay miles y millones de euros, o sea, no es solo que vas a entrenar, jugás y ya está, o sea, sos parte de ellos, o sea, sos un esclavo moderno, digamos, pero con muchos millones, ¿no?
Sí, de hecho el contrato de los jugadores con Real Madrid, por lo menos hasta hace un tiempo, lo que implicaba era que el 50% del derecho de imagen era del club, que en su momento fue una de las cosas que también hizo decantar a Neymar por el Barcelona, además de otras tantas, que ante el mismo dinero que le ofrecían no era lo mismo al final de cuentas, por el tema del derecho de imagen, que en el caso del Barcelona iba 100% para él. Y hay una película, una trilogía de películas en realidad, que salieron hace años, que es Goal, que cuenta de un futbolista mexicano que en determinado momento pasa a jugar al Real Madrid, y ahí se puede ver un poco lo que era la locura. Incluso participan algunos jugadores, recuerdo que estaba Beckham, Casillas seguro, no me acuerdo ahora quién es otro.
Sí, aparece Raúl también, hay algunas escenas súper interesantes de esa película. ¿Me sabes que me estoy enterando por vos que hay una 3 que seguramente debe ser todavía más mala que las dos primeras, pues son malas, son películas muy malas?
Las dos primeras por lo menos tienen coherencia, la tercera es como mundial, o sea, la primera es como más local, la segunda es como internacional.
La primera es en el Newcastle, es de, el
sí,
con el Juan.
Sí, arranca en México, claro. En el Newcastle. La segunda va al Real Madrid y la tercera se supone que es mundial, y uno espera que sea algo que tenga que ver con las otras dos, pero no, es como ver un documental resumen de un mundial FIFA, o sea, a mí por lo menos no. Creo que me aburría la mitad de la película.
Leyenda absoluta del fútbol friki, Santiago Muñez, ese futbolista ficticio que forma parte de Goal, que seguramente en algún momento vamos a tener que rendirle homenaje, porque es una especie de sueño del tronco que él cumple ahí yendo a todos esos equipos. Y con respecto al documental también, un poco atado con lo que decíamos de que tiene un ritmo vertiginoso, un poco bueno y un poco malo dependiendo de para qué sea, creo que también algo que un poco yo saqué en conclusión es que tiene como el pecado de que no aporta demasiados elementos nuevos a la historia, por lo menos para quien ya la conoce. Por eso es que es atractivo como relato en general, pero no es una investigación en profundidad que vos digas, pa, nos enteramos de tal detalle de esa época que hasta ahora no se había dado a conocer, sino que en realidad es como más bien eso, ¿no? Un repaso cronológico de los 6 años de Florentino en esta primera etapa, en el cual se muestran básicamente los hechos que ya conocemos que sucedieron, con el aporte obviamente de los testimonios, y debo decir que a mí el tráiler, cuando yo lo vi, me engañó un poco, porque en el tráiler que arranca con Florentino, que lo están maquillando, como en una cámara así bastante íntima, yo dije, esto va a tener cosas de Florentino hablando en exclusiva y va a ser la bomba. No, Florentino no aparece, no dio el testimonio, no lo pudieron conseguir.
Sí, hay una segunda parte que ahí sí está, y capaz que habla de Cristiano Ronaldo y su segundo periodo.
No, a mí se me ocurre que de repente o bien apuntaban a un público específicamente nuevo, que de repente no conoce, o sí conoce que vino Figo desde el Barcelona, pero no conoce la situación a fondo porque son más chicos o porque ahora no se habla tanto de eso, o bien que de repente hay alguna segunda parte, o tuvieron alguna sugerencia o pedido, capaz, que a veces hay, de mostrar lo que Florentino quería mostrar. O sea, capaz que él dijo, bueno, hasta acá cuenten, si yo hablo capaz que tengo que ir un poco más allá. Se me ocurre de afuera, obviamente, no tengo ni idea qué pasó.
Sí. Y a mí se me ocurre ahora que a la hora de hacer un documental, ¿no tenés que pedir determinados permisos a la hora de hacer un equipo tan importante?
Por eso mismo, o sea, yo creo que ahí va a haber habido una intervención de decir, bueno, contemos esto, limitémonos a los hechos y a estas cosas puntuales. O sea, creo que si no hubiera sido sí, una bomba, como decía Diego, algunas cosas más ahí atrás deben haber pasado y no nos están contando.
Sí, y bueno, creo que en definitiva es un documental que, como decíamos, es atractivo, que le es interesante para cualquier persona que le gusta el fútbol, que puede ser madridista o antimadridista, porque tiene como para poder degustar de los dos momentos, de los primeros 3 años relativamente exitosos de Florentino, y de los últimos 3 años, que es el derrumbe del proyecto, y que bien lo marca Valdano, claramente, que coincide, que se va, como decíamos, del Bosque, y es la llegada de Beckham, que de alguna forma es, dentro de esta planificación tan organizada que decíamos que hizo Florentino, fue lo que terminó de desestabilizar el barco, de alguna manera, porque fue donde se pasó todo completamente al lado del marketing, y lo deportivo quedó muy opacado, y eso hizo que fuera completamente insostenible, que fueran 3 años prácticamente a la deriva del Real Madrid, lejos de tener posibilidades de ganar torneos internacionales, con derrotas humillantes como la del Mónaco, un equipo que lejos estaba de proponerse poder ganar una Champions, que termina llegando a la final ese año, y que es eliminado además por Morientes con un gol, estando Morientes a préstamo del Real Madrid, que le pagaba el sueldo. O sea, es como que realmente cuando te pasan esas cosas que decís, esto es como algo, parece casi divino, que me quiere castigar, que el tipo que yo le pago el sueldo me deje eliminado de la Champions, que es para lo que me armé para ganar, ¿sabes? Surrealista.
Claro, pero además se va del Bosque y al mismo tiempo se va Hierro, que era el corazón de ese equipo, pero era el que no tenía marketing.
Igual, ojo, a ver, lo de Hierro... Lo de Hierro, estamos de acuerdo que fue muy impactante por la figura que representaba Hierro y por la forma que se fue mal, que tendrían que haberla gestionado muchísimo mejor. Convengamos que Hierro deportivamente en ese momento ya no estaba brindando las prestaciones del Fernando Hierro de antes, y su salida del equipo titular más tarde o más temprano era prácticamente inminente. De hecho, ese año el Real Madrid tiene en la temporada, en la 2002-2003, la última de Hierro, tiene partidos a nivel internacional, sobre todo donde Hierro queda bastante expuesto, de que ya no estaba para esos niveles. Un jugador formidable, obviamente, Hierro, de los mejores que tuvo España en los 90, principios de los 2000, pero que ahí ya estaba de salida de alguna manera. Tendrían que haberlo gestionado mejor, pero no creo que a nivel deportivo la salida de Hierro haya sido la que más influyó en la cancha. Sí, obviamente, en el peso que tuvo con los compañeros de plantel. Influyó muchísimo más para mí en lo deportivo, como incluso se muestra en el documental, la salida de Makelele, que era el bastión de la mitad de la cancha, de Steve McManaman, que no era un fijo, pero que era un jugador que siempre entraba y aportaba muchísimo, y también la salida, que en el documental no se la muestra, de Flavio Conceição, que era el otro mediocampista brasileño que estaba ahí, que también eran esos, la clase media, como se menciona, ¿no?, en Galácticos, que es fundamental, y que cuando desbarataron la clase media, quedaron los Zidanes y Pavones, los jugadores top galácticos, ganando un pastizal, como dicen en España, y los jugadores que eran de la cantera, que, bueno, había una brecha entre unos jugadores y los otros que era enorme, que hacía que no fuera sostenible el proyecto.
Y yo creo que hubo también un punto de inflexión ahí también con respecto a los jugadores que mencionabas y demás, después de la Intercontinental del 2002. Porque hasta la Champions como que venía todo bien, estaba todo el mundo unido, y ya cuando era más fin de año, noviembre, diciembre, cuando se fue a jugar la Intercontinental, ahí se empezaron a ver un poco más los problemas, y como siempre pasa, y eso creo que ha pasado hasta ahora con el Real Madrid, con todos los clubes grandes, y también los chicos, por supuesto, el vestuario es lo que te cambia. O sea, y sobre todo cuando hay jugadores tan poderosos, con esa brecha que vos decías, es como que los grandes empiezan a dejar a los canteranos más de lejos, y los grandes le hacen la propia contra al presidente o a quien toque si no están de acuerdo en algo. Varios jugadores han sacado a varios técnicos de Real Madrid todos estos años porque no les gusta, e incluso la primera, por ejemplo, ahora la primera etapa de Zidane como entrenador, el equipo venía muy mal, los 6 primeros meses fueron un desastre, y cuando agarró Zidane era un equipo completamente diferente y ganaron 3 Champions los años siguientes, y eso yo soy una convencida de que es parte del vestuario. O sea, ellos pueden demostrar que pueden dar lo mínimo y también pueden demostrar que son capaces de dar lo máximo y remontar casi cualquier situación, porque obviamente que los rivales también juegan.
Sí, se muestra muchísimo también, se hace hincapié en este hecho relevante que fue en el 2003, de cuando se da todo lo de la salida de Hierro, que es el motín del Gistu, que era el restaurante donde se había planificado. Ahí, por ejemplo, creo que hubiera habido muchísimas cosas para seguir contando, porque es uno de los hechos fundamentales que marcan el comienzo del fin de Florentino, de alguna manera, cuando todo se empieza a ir a pique, le llaman el motín del Gistu, porque es eso, ¿no? La plantilla ya cansada de los tratos y del marketing y todo eso, se enteran además de que va a venir Beckham la siguiente temporada, y empieza una especie de insubordinación contra Florentino, no le quieren ir a los actos protocolares, y eso tuvo como muchísimo, fue muy interesante, casi un golpe de estado interno que se genera dentro del Real Madrid, que se podría haber incluso explotado muchísimo más, porque es uno de los grandes hechos deportivos por fuera de la cancha de ese periodo.
Buenísima la foto, cuando van creo que al ayuntamiento a llevar la copa y están todos de traje, cruzados de brazos, con unas caras, y ahí sí. No había nada para festejar, buenísimo, era un botín tal cual.
Sí, muchas caras de yo no quiero estar acá. Pero bueno, el documental termina ya en la última etapa con un Real Madrid en la temporada 2005-2006, que ahí sí ya habían como perdido completamente el rumbo de para dónde se quería ir con la llegada de un compatriota nuestro, de dos compatriotas que fueron Pablo García y Carlos Diogo, y de mi máximo ídolo absoluto de la historia del fútbol, que es el señor Thomas Gravesen. Que, bueno, no se podía saber, llegó Gravesen y se explotó el Real Madrid.
Pudo haber un tercero ahí, que era Diego Lugano, que pudo haber ido a jugar al Real Madrid. Lo quería muchísimo, tuvo problemas en ese momento, recuerdo, con su pasaporte, que no era comunitario, pero pudo estar ahí, lo quería Florentino Pérez.
Es verdad, el tercero, es verdad. Vos sabés que tenés razón, yo lo había borrado de mi mente cómo se manejó bastante la posibilidad de Lugano ir al Real Madrid, que era zaguero top, ¿no? Venía de ser campeón de Libertadores con San Pablo. Y bueno, después terminó yendo a Turquía, donde no le fue mal, obviamente.
Sí, sí, creo que en parte era uno de los motivos, que una de las cosas que le pedían era que tuviera pasaporte comunitario por el tema del cupo, y no pudo ir, si no recuerdo mal, fue Cicinho para allá en ese momento.
Sí.
Y actualmente tenemos a Cavani, que sobrevuela al Madrid. En su momento le dijo que no, se fue al Paris Saint-Germain, y ahora cada vez que hay un periodo de pases, estás leyendo que le dice a su representante que hable con el Madrid.
Bueno, hasta que le empezó a decir que le convoca, ¿verdad? Que de ahora parece que va a ir, porque yo creo que las horas de Cavani para Real Madrid ya han pasado. Pero bueno, es un documental en definitiva que lo pueden encontrar, no es tan fácil acceso, hay que decir la verdad. Fue estrenado a finales de febrero, como decíamos, en ESPN. En algunos países solamente se emitió a través de su señal, y en otros está disponible en la plataforma de contenidos on demand de ESPN. Pero bueno, si se las ingenian en la internet, no estamos alentando ningún tipo de consumo ilegal, pero si se las ingenian, puede aparecer, se puede encontrar por ahí, verlo de alguna manera, el Galácticos, que ojalá que tenga, por qué no, una segunda parte para contar el segundo mandato de su florentinesa, a partir de 2009 en adelante. Porque es una historia, esa sí que hay mucho para contar, porque han sido un montón de años, todavía estamos en ese periodo, con un proyecto además muy ambicioso de construir una especie de nave espacial dentro de Santiago Bernabéu, que va a ser el próximo estadio. Yo sigo añorando un poco más esa figura más amigable, más histórica del Santiago Bernabéu clásico, que yo sé que ustedes también lo han visitado y que incluso tienen recuerdos. Gaby tiene varias memorabilia para presentarnos del Real Madrid.
Sí. Bueno, en lo personal, obviamente que cualquier reforma es bienvenida, para mí es demasiado, o sea, prefiero sí el Santiago Bernabéu tradicional, incluso en un momento donde los estadios nuevos se suelen hacer afuera de las ciudades y demás, sobre todo por un tema de accesibilidad, pero creo que ese estadio de por sí para cualquier hincha de Real Madrid representa demasiado, y sí, una de las cosas que quiero mostrar, a ver si se ve bien acá, es ahí. Esta pequeña réplica, que me llegó a través de la señora allí presente, parte del equipo de Friki Fútbol, que es un regalo del Toto da Silveira, después de las primeras veces que fuimos después de la primera vez en realidad que fuimos a Madrid, y bueno, él sabía que yo era muy hincha de Real Madrid, que es algo que además lo tengo de nacimiento. Hay otros clubes que los he ido eligiendo en mi vida, y que por un defecto de profesión de que siempre trato de ver los 22 que están dentro de la cancha y no 11. A veces me cuesta, porque no soy de los que ven una falta y insisten en que es la falta solo porque es por Real Madrid. Pero sí es el sentimiento madridista, es algo que a mí me representa demasiado, que significa mucho para mí. Y tener esta pequeña réplica es el doble todavía. O sea, es muy especial. Yo sé que a él se la regalaron en un partido que estuvo allá, incluso lo contó después en un programa de televisión que compartimos. Entonces, bueno, sé que como una persona que también es hincha de Real Madrid y siente lo mismo, debe haber sido difícil, en cierto punto, desprenderse de algo tan particular, como también en su momento la bufanda que mostraba Leticia al principio. Recuerdo que se la regalé el día que el Real Madrid ganó la décima. A mí me la habían obsequiado cuando me hice socia madridista internacional en el primer año del programa, y bueno, quería que Leti la tuviera, porque parte de esto también es compartir ese sentimiento con otras personas que lo sienten.
Tal cual, ahí la estamos viendo. O sea, es que ahora que mencionabas al doctor Silveira, periodista deportivo, por ahí para quienes no son de Uruguay y no conozcan necesariamente, un histórico periodista deportivo de nuestro país. Una cosa que yo, una costumbre que tenía en estos años de los Galácticos, era nunca me perdía el programa a las 8 de la mañana de Da Silveira con usted, así se llamaba, cuando el Real Madrid quedaba fuera de la Champions. Porque la calentura que tenía y cómo se descargaba de bronca contra todos los jugadores y contra todo lo que pasaba, era imperdible. Yo estaba ahí al firme con la radio a las 8 de la mañana en mi adolescencia para decir a ver cómo se descarga contra todo eso que pasó.
Sergio Ramos, Pepe e Iker Casillas deben ser los que más odias del Real Madrid.
Pero con el tema de Iker Casillas, o sea, lo tengo acá grabado en la mente a Da Silveira diciendo no sabe salir, no sabe salir. Es repitiéndolo una y otra vez. Un gran arquero el muchacho, pero no sabe salir.
Así que... Otro que recuerdo también que supo tener sus horas en contra era Cristiano Ronaldo. Hasta que después una vez contó que había estado allá y había estado con Florentino Pérez y que él era el que le decía bueno, pero hay que conocerlo. Y creo que eso es algo que a lo largo de los años los hinchas de Real Madrid aprendieron que era conocerlo, porque él realmente es una persona que responde en función de cómo lo tratan. Y bueno, para algunos está bien y para otros está mal, pero creo que ha sido también la razón de su éxito, que es Cristiano es como una empresa en sí.
Sí, tal cual.
Y Gabriela puede contar, porque nosotros cuando fuimos en 2012 a Madrid por primera vez, el primer día creo que llegamos y nos fuimos a Valdebebas. Y puede contar el rato que estuvimos ahí afuera y la buena onda de todos los cracks, porque la verdad, que te pararan y te filmaran, o sea, podés contarlo porque la verdad es increíble.
Sí, bueno, o sea, yo sabía por experiencias de colegas, de amigas que me habían dicho, que ellos siempre paraban, se sacaban fotos con la gente, con los niños, con todos, pero obviamente uno piensa, bueno, hay una ciudad deportiva, está cerrada, yo en ese momento no iba como periodista, iba como hincha, o sea que no iba a pedir entrar ni tener ningún privilegio especial, si no paran está todo bien. Y obviamente estar ahí, la primera impresión es, bueno, son de verdad, porque uno obviamente está acostumbrado por el trabajo, a sabes que existen, que no es un invento de la televisión, pero verlos en personas distintas, en ese momento todavía no he ido al estadio. Entonces, bueno, llegué con Leti, con otras personas más, había poca gente relativamente ese día ahí en Valdebebas, y uno de los primeros que veo que viene de lejos es Cristiano, que lo reconocí fácilmente por la velocidad con la que venía con el auto, y una de las personas que estaba ahí con nosotros me dijo, si no para ahora, no para más, o sea, olvídate de verlo, tenés que pararlo ahora, y yo no tenía ni idea, o sea, dentro de esa diferencia que hago, que se tiende más a mi profesión, que a lo demás no estaba ni lejos en pararse adelante un auto para nada, o sea, no tenía ni idea cómo era que se hacía. Y él hizo señas como que después paraba. Es Cristiano Ronaldo, o sea.
Sí, sí.
Y realmente estuvo todo el entrenamiento, a la salida paró muchísima gente, tenemos fotos, no sé, con Marcelo, con Iker, con Benzema, con Pepe, muchísima gente. Y la gente estaba ahí esperando a Cristiano. Y en determinado momento, muchas horas después, porque él siempre se quedaba y hacía ejercicios extra para estar al 100%, eso fue además una semana antes de un clásico por Copa del Rey en Barcelona, y él salió y paró, y se sacó fotos y habló con una buena onda tremenda. Entonces, digo, no solo por esa vez, sino por otras oportunidades, por entrevistas y demás. Creo que es realmente como le dijo Florentino Pérez al Toto en su momento, que es, hay que conocerlo y hay que saber tratarlo y hay que entenderlo también. Y bueno, hay muchas personas que realmente les pasa así. Depende del trato que sientas del otro lado, es como les respondés. A veces no es sobrando, sino simplemente diciéndole, bueno, mira que no te hagas el vivo porque yo también te puedo contestar así o de otra forma.
Y además también de esa experiencia, algo que recuerdo. Claro, uno lo ve porque somos uruguayos y vamos desde un lugar de respeto a pedir una foto o un autógrafo, tremendo. Cuando paraban los autos, que de repente nos iban a firmar a nosotros la camiseta o algo, venían los turcos, los chinos, esa gente que, viste, que ya de por sí, por su forma de ser...
Es más invasiva, sí.
¿Yo recuerdo? Sí, claro, que tenía una cámara con un lente que lo tiraba dentro de los autos de los futbolistas y claro, vos decís... Pero, o sea, es una invasión que de repente uno, cuando lo ves recién ahí, de otra gente, ahí recién entendés lo que es para ellos Y ahora cuando lo ves, lo que fueron los Galácticos, que era 20.000 veces peor a cuando nosotros fuimos en 2012, porque ya ahí había muy poquita gente, es una locura, el sentir que vas a cualquier lado y te tocan, te abrazan, te... Hay una toma de Beckham cuando en la cancha unas chicas japonesas se pelean por darle un ramo de flores y le llenan de flores al pobre hombre. O sea, es una locura.
Tal cual. Sí, igualmente insisto que esto que contábamos con Leti fue en el año 2012, donde obviamente internet estaba bastante más avanzado que en la época de los Galácticos que se cuenta en la película, pero tampoco es lo que es ahora, que hay influencers, cientos de plataformas donde hay que subir la foto con el jugador del momento y demás. O sea, ahora supongo que debe ser muchísimo peor el tema de lo que deben pasar, pero ellos siempre, la verdad, dentro de todo ese mundo que se ve en la película, en el documental, son muy bien.
Como dijo Makelele, haciendo referencia al cumpleaños de Ronaldo. Ronaldo... El brasilero, ¿no?
El gordo.
No quería decirlo, el gordo, pero bueno. Ronaldo el original. Ronaldo el original. Dice, menos mal que no había redes sociales y celulares en esa época, porque faltó que apareciera Ruggeri diciendo, mami, lo que hubiera pasado...
¡Qué machiruleada! ¿Vos viste lo que eran esas imágenes? ¡Qué machiruleada!
No, tremendo, tremendo.
¿Eres? Hoy en día llega a pasar eso y quedan escrachadísimos en todos lados. Era un desfile de mujeres llegando al cumpleaños de Ronaldo. Sí. Es una locura. Hay un futbolista que dice...
Sí, Iván Elguera. Iván Elguera fue con la esposa y dice, mejor vámonos de acá porque esto va a terminar mal.
Horrible.
¿No te dijeron que no había que venir con la esposa? Me pareció que le fue con más
que la dos fiestas. Viste que ahí es lo que dijo, hay dos fiestas.
Estaba la fiesta VIP para los jugadores top y después estaba la clase media que iba a otra fiesta. Pero bueno, para cerrar, Gabriela, mostrarnos la prueba fehaciente de todo esto que nos contaste, el encuentro cercano del tercer tipo con Cristiano Ronaldo.
No, voy a mostrar la camiseta que está en la 7 de la temporada 2011.
2012, ahí va.
Es la que firmó Cristiano, si se puede ver ahí. Ahí está la firma de Cristiano. Perfecto. Esta camiseta obviamente me queda grandísima y fue una camiseta que sufrí muchísimo por ella, porque yo siempre quise tener una camiseta de Real Madrid con el parche de la Champions y había conseguido una con el parche de la novena y era la última camiseta y se me perdió misteriosamente en un envío internacional. Así que bueno, después me quedé con esta... que tenía el parche de la Liga, que no es menor, pero bueno, yo quería la otra, y años después, esa que tiene Leti ahora en la imagen, la pude tener yo, que la elegí rosada, que era el otro modelo, el de 2014, que a esta sí una amiga, Estefanía, me mandó poner el parche de la Champions, que ya este era el de la décima, claro. Que lo quería, que bueno, tuvo algunos problemas, porque en este tamaño de camiseta le dijeron que no se... podía poner, pero Alonso quería tener su camiseta con el parche, y bueno, ahí lo tiene. Y esta camiseta también es una estrategia de marketing por incluir a la mujer, que obviamente que muchos clubes la tomaron, porque es de Adidas, como decían ustedes hace un ratito, y bueno, Adidas tomó esa posta, y posteriormente también Puma, incluso acá en Uruguay Peñarol tuvo su versión de camiseta de mujer, y es algo que está bueno, porque realmente... por lo menos personas como Leti, como yo, que somos chicas, cualquier camiseta S de hombre nos queda enorme. Sí. Y bueno, en mi caso no soy muy de usar camisetas, sí a ver al Real Madrid, que es donde expreso todo eso que normalmente como periodista no lo hago. Bueno, he llevado camisetas y al Santiago Bernabéu y tener esta, la verdad, de mi tamaño y poder disfrutarla es algo que me gusta mucho. Pero quiero mostrar otra cosa que es un regalo muy especial que me llegó del club en esa movida de marketing que hablábamos. Y es que todos los años, para mi cumpleaños, me llega un video que es distinto y que es muy emotivo, que lo hacen los jugadores de distintas maneras. Y en 2018 yo estaba de viaje, estaba en Perú y no me llegó. Y ese año el Real Madrid jugaba el 1 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, que es un día bastante particular, también para que haya fútbol, había un partido de Champions. Y no me llegó el video. Yo dije, bueno, debo estar viendo mal, porque siempre llega, no llegó. Cuando vuelvo a Uruguay, me tocan el timbre, era el cartero, como si hubieran sabido que había estado de viaje. Tengo un amigo que le contaba esto ayer y me decía, te espían. Y me llegó esta cajita, que adentro tiene la cinta de capitán.
¡Wow! Se portaron.
Es una de las tantas cosas que me han mandado, que además dice, aquí tienes el brazalete de capitán de Real Madrid, en él están representados el orgullo, la pasión y la entrega, tiene un poco de texto más, solo los grandes madridistas como tú saben lo que esto significa. Son cosas que realmente hablan de un club que está que sabe trabajar muy bien lo que es la pasión y el sentimiento madridista del que hablaba tanto Alfredo y Estefano, y que realmente emocionan.
Bien, con esa sorpresa nos quedamos y vamos a tener que hablar en algún momento también de todo esto que quedó para lo último, de las camisetas especiales que se hacen también justamente para chicas, de los regalos y del marketing a nivel internacional. Tendremos mucho para hablar. Gabriela, muchísimas gracias por sumarte a este video de Friki Fútbol.
No, gracias a ustedes por la invitación y está bueno hablar de estas cosas. Me gusta mucho salir un poco de lo habitual del fútbol y hablar de más de estas cosas.
Leti, dejamos la invitación para que se sumen a las redes sociales de Friki Fútbol, @FrikiFutbolFF en Twitter y en Instagram, y obviamente fundamental que entren al canal de YouTube, que se suscriban, que prendan la campanita para que se enteren de cada vez que subimos un video. Exacto, ahí abajo lo dejamos, así que bueno, Leti, nos reencontramos en la próxima, no sé si será para hablar del Real Madrid, no sé si te voy a dar el gusto tan seguido de venir acá y hacer un video con vos del Real Madrid, esta vez... Está bien, te la dejé pasar. Pero bueno, seguiremos hablando, ¿te parece?
Se agradece, porque la verdad, entre que la pandemia, que uno no se puede ir a la cancha, que tampoco podés viajar, con lo que a nosotros nos gusta ir a Madrid, te juro. O sea, por un rato me puse la camiseta, no lo puedo creer. Es como que un ratito estoy ahí, pero está. Bueno, ya será algún día.
Nos reencontramos en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.